Continuamos en esta transmisión especial que estamos llevando desde el Hotel Marquis Reforma. Gracias a todas las personas que nos sintonizan a través de Intermex Radio. Y estamos en este simposio de comunicación, el octavo que se realiza a través de ANTAD. Acabamos de tener la oportunidad de escuchar la conferencia sobre Design Thinking, Innovar o Morir. Y el expositor, Guillermo Pérez Bolde, quien se encuentra aquí conmigo y a quien le agradezco mucho que nos regale estos minutos para profundizar un poquito más acerca de este tema. Lo saludo y le agradezco.
Gracias, yo encantado de estar aquí contigo.
Muy atenta escuchando toda esta explicación, toda esta conferencia sobre este tema interesante, muy interesante. Ya están también mencionando que hay algunos otros sistemas. ¿Dónde surge exactamente esta propuesta?
Bueno, Design Thinking formalmente se empieza a utilizar ya en la década de los 90 y ya en esta década como tal, pero es una metodología que viene desde los años 70 en donde se busca organizar el proceso creativo del diseño, de ahí el nombre, Design Thinking. El diseño, y específicamente era el diseño industrial, por ejemplo, el diseño de muebles, el diseño de objetos. Estaba pensado que su boom fue en la década de los 80s. Surge del hecho de que tú puedes crear algo que sea hermoso, pero si no sirve, no vale, ¿no? Al final de cuentas, tiene que ser algo que sea útil, que resuelva una necesidad y que al mismo tiempo sea atractivo visualmente. Entonces, eso llevó a crear metodologías que permitieran a los creadores pues organizar sus procesos creativos de tal forma que resuelvan una necesidad y al final de cuentas obtengan un producto que realmente se pueda comercializar, porque pues ese era el objetivo. Esta metodología después, cuando se saca del ámbito de la creación del diseño como tal y se lleva a otros ámbitos de negocios, de incluso personales, lo que permite es crear cosas a partir de resolver una necesidad en concreto. La metodología parte del hecho de que hay que entender a quién le vamos a resolver el problema, conocer a esa persona, conocer o a ese demográfico, cómo es de manera muy particular, y a partir de ahí empezar ya a generar las ideas para hacerlo. Y no se queda nada más en las ideas, como algunas otras metodologías, sino aquí llevamos a la práctica la idea a través de un prototipo. Que el prototipo puede ser tal vez un video, puede ser un póster, puede ser una imagen, puede ser, en fin, pueden ser distintas cosas, puede ser incluso una impresión en 3D o una escultura en madera, yo qué sé, dependiendo de lo que estemos haciendo. Pero eso a final de cuentas nos permite poner a prueba con nuestro segmento al que le estamos respondiendo si realmente le resuelve la necesidad que originó todo este proceso.
En México es muy aplicable. Vamos, ¿es una dinámica, es una técnica que se utilice de manera recurrente o es algo que todavía no es tan amplio su espectro o la cantidad de gente que lo ubica? Y en estas otras partes, porque también me quedó muy claro que lo podemos aplicar a muchas cosas de la vida, no solamente lo que tiene que ver con nuestro objeto, que es el diseño, la creatividad, la mercadotecnia, sino a otras áreas de la vida. ¿De qué manera se acepta o de qué manera se ve inmerso México en esto?
México está empezando en este tema de Design Thinking. Ya hay gente, por ejemplo, hay institutos que certifican en Design Thinking para que la gente empiece a aprender. Ya empiezan las universidades a incorporar dentro de sus materias temas de Design Thinking para resolución de problemas. Incluso no en carreras de comunicación, por ejemplo, en carreras comerciales, en carreras, por ejemplo, relacionadas con ingeniería, comerciales, de negocios, ya están empezando a ver Design Thinking como parte de su plan de trabajo escolar. Y eso lo están haciendo porque necesitan darle herramientas al alumno para que resuelva problemas. Design Thinking te puede ayudar para resolver incluso tu tesis o para resolver otros problemas que tengas, ¿no? Estamos en México apenas en ese proceso. Los países que más involucrados están en esto pues son Estados Unidos, Inglaterra, que están muy metidos en este tema de Design Thinking. Argentina también ya empieza a entrar, en España ya empiezan también, y están muy desarrollados en ese sentido. Y de lo que se trata aquí es una metodología muy simple, pero eso no le quita el poder que tiene. Es una metodología muy simple porque parte de conocer, entender, crear, probar, y después evaluar si realmente fue útil, ¿no? Si realmente estamos hablando de lo que debe de ser. Lo que hacemos con esta metodología es brindarle a quien tiene que hacerlo las herramientas para que, si no soy un genio, sí pueda generar ideas. Si no soy un genio como Steve Jobs, pues sí puedo crear un producto que sea de la misma calidad, del mismo nivel y que resuelva de la misma manera una necesidad. No tengo que ser un genio ni rodearme de genios para hacerlo. Esa es la gran ventaja de esta metodología, en donde cualquier persona puede aportar lo que sabe y lo que tiene y lo que hace para que la metodología crezca. Y en México, con la creatividad que hay, esto es impresionante. Acabo de regresar de dar una conferencia en Mérida y ves la gente de allá, la gente de Yucatán, que es tan creativa utilizando Design Thinking. Es impresionante. Incluso ya en algunas universidades tienen como materia Design Thinking, precisamente para en cada sesión tomar un problema y terminar resolviéndolo al final de la clase. Entonces, me parece que cuando esto se empiece a divulgar y la gente lo conozca más, pues va a ser mucho más fácil que la gente lo aprenda y lo comparta. Incluso cuando se lo compartes a los niños, en verdad es una diferencia tremenda en su forma de pensamiento, en su forma de resolver problemas, porque dejan, como decía yo en la conferencia, dejan de hacer drama y empiezan a resolver, porque tienen las herramientas para poder hacerlo.
Hace un momento también mencionabas dentro de tu ponencia que dentro de la agencia donde tú laboras o donde vienes representando, esta es una técnica que la utilizan constantemente. Vamos, hay ciertas dinámicas. Mencionabas también esta parte de los tótems, que me llamó mucho la atención. Uh-huh. De bloquear una parte del cerebro para que se concentre la otra. Exacto. Entre en funciones y tome el timón de uh-huh. lo que está ocurriendo. Que bueno, son técnicas que seguramente, como bien señalas, pueden ser aplicables a muchos aspectos de la vida. Uh-huh. ¿Hay mediciones, hay estadísticas que puedan comprobar o que puedan reafirmar esta postura de cuánto aumenta la creatividad, el ingenio de una persona bajo este tipo de dinámicas, por así llamarlas?
Hay una serie de investigaciones y libros sobre neurociencias enfocadas al tema de la concentración y la creatividad. Tanto como cifras no las tengo en este momento, pero sí te puedo decir que en la vida real, en la vida diaria, he comprobado cómo cualquier persona puede liberar su parte creativa a partir de entretener o dormir un poco a la parte técnica, mecánica, matemática de su cerebro. Cuando tú empiezas a utilizar estos tótems que hablábamos, que son esos objetos que puede ser desde una bolita de esas de estrés, de esas que tú aprietas, puede ser tal vez una, no sé, una pluma con la que estás jugando con las manos. Sí. Algo que...
Un Rubik, cualquier cosa.
Sí, ¿no? Por ejemplo, un cubo Rubik puede ser. El cubo Rubik requiere de más experiencia para hacerlo, porque ese te implica concentración y te implica mucho enfoque y puedes distraerte de la parte creativa solo por tratar de resolver el Rubik. Pero, por ejemplo, los tótems son pirinolas, son piezas para armar, son cosas que tú puedas apilar o que puedas poner juntos. Normalmente, por ejemplo, en estas tiendas didácticas donde venden cosas para niños, venden muchos de estos objetos donde son, por ejemplo, piezas sueltas que tú tienes que armar un cubo con ellas. Entonces, empieza a jugar con ellas, las empieza a apilar, las empieza a juntar, las acomodas por colores, las acomodas por formas. Y al hacer eso, lo que estás haciendo es distrayendo a la parte izquierda del cerebro para que la derecha pueda concentrarse en ese tema de creación, en la parte creativa. Y la verdad es que los resultados han sido increíbles. Yo lo veo como la gente, cuando hace este tipo de cosas, está, pareciera que está distraída porque está concentrada en el objeto, moviéndolo, apilándolo, en fin. Pero en realidad lo que está haciendo es distrayendo una parte del cerebro para que la otra parte del cerebro se concentre totalmente y se vuelque a generar ideas. Y te das cuenta cómo en las reuniones, en las juntas, en las salas juntas, funciona muy bien tener este tipo de objetos, porque ves cómo la gente empieza a tomarlos, empieza a jugar con ellos mientras está en la junta. Claro, si no sabes que eso está ocurriendo, parecería que nadie te está poniendo atención. Pero te das cuenta, conforme avanza la reunión, que la gente utilizando estos objetos empieza a aportar ideas, y empieza a soltar ideas, y empieza a soltar ideas, porque están liberando esa parte que genera ideas, que es la parte derecha del cerebro.
Que hay que hacer la aclaración, no es lo mismo que tener un teléfono celular y no estar distraído chateando con teléfono, nada que ver.
Porque lo que estás haciendo con el teléfono es concentrando tu atención y tienes los dos hemisferios puestos ahí. En ocasiones, seguramente te ha ocurrido que tú estás en el celular y estás scrolleando, tal vez estás en Facebook o en alguna de estas redes sociales, y de repente te das cuenta con que ya no te acuerdas que, ni qué viste. Eso es porque tu parte mecánica se entretuvo y tu parte creativa se fue. Se concentró solo en lo mecánico. Seguramente te ha pasado que estás leyendo un libro y de repente terminas la página y dices, ¿qué leí? O sea, lo leíste, pero no te acuerdas ni qué pasó porque te distrajiste con otra cosa. Tu cabeza estaba pensando en otra cosa y empezaste a generar ideas sobre otra cosa. O empezaste a pensar en cosas del día a día, ¿no? Entonces, esto requiere también un trabajo de saber que lo estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Pues estar cargando todo el tiempo los tótems para estarlos utilizando en todo momento. Por ejemplo, en mi caso, los utilizo cuando voy, tengo que ir al banco. En lugar de sacar el celular, pues mejor saco un tótem. En lo que hago fila y empiezo a pensar. Y empiezo a crear y empiezo a pensar en ideas y empiezan a generar ideas que después tengo que ir a apuntar, ¿no? Porque finalmente así funciona esto. La idea es cachar esas ideas porque si salen, pues hay que aprovecharlas, hay que usarlas.
Por última pregunta, porque ya se nos acabó el tiempo, pero ¿es real que hay ciertas horas de mayor concentración o de mayor exposición de nuestra creatividad?
Sí, y depende de cada persona. Porque hay personas, seguramente lo he escuchado, hay personas que dicen yo soy nocturno o yo soy más mañanero, en fin. Hay gente que, por ejemplo, yo soy de esas personas que en la noche es cuando me salen las ideas, pero también cuando me estoy bañando. O sea, soy como de esas personas que en esos momentos es cuando me salen las ideas y es cuando empiezo a desarrollarlas. Por ejemplo, cuando estoy en el cine, a veces también ahí me empiezan a surgir ideas, porque si algo de repente ya no me interesó la película, como que aprovecho el momento para empezar a generar cosas, ¿no? Entonces, hay gente que, por ejemplo, utiliza la cocina para generar ideas o utiliza, por ejemplo, rompecabezas. Hay mucha gente que arma rompecabezas y mientras está armando rompecabezas está pensando y resolviendo cosas. El problema es que no lo hace de manera consciente, entonces no apunta las ideas y no las pone. Simplemente las está pensando y le está dando vueltas a la misma idea, pero no las apunta. Al no apuntarlas o grabarlas, pues ahí se queda.
Sí, se van. Pues de verdad agradezco muchísimo a Guillermo Pérez Bolde que nos hayas hecho favor de regalarnos estos minutos. También agradezco mucho pues tu ponencia. Nos has dejado una experiencia interesante de aprendizaje. Gracias por participar en este simposio de comunicación.
Al contrario, gracias por la invitación. Encantado de estar aquí.
Y agradezco también a las personas que amablemente nos están sintonizando. Les comento, vamos a hacer un ajuste de tiempo. En unos momentos más estaré pidiendo permiso nuevamente de entrar a sus hogares para continuar con esta transmisión especial desde el Hotel Marquis Reforma. Yo soy Gladys Juárez Davis, lo veo en un momento más.